Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenido a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 7 de abril. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, ya como todos los días, nos acompañará nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día, a las 3 y 6 de la tarde. Vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, ha dicho este martes que no es inminente la decisión sobre Cuba y la lista de países patrocinadores del terrorismo, informa la agencia Reuters. Y el régimen cubano reparte ya este martes en Panamá un tabloide señalando a los opositores que califica de mercenarios, reporta el portal Diario de Cuba. Y el secretario de Estado John Kerry posiblemente se reunirá con el canciller cubano Bruno Rodríguez durante la próxima cumbre de las Américas, informa Reuters. Editorial del diario The New York Times llama a amplificar las voces de disidentes en Panamá. También, entre otras noticias que serán titulares en nuestro espacio, Obama rehabilita a los hermanos Castro y la Organización de Estados Americanos está ahora abierta a dictaduras, concluye un reportaje del diario The Wall Street Journal. Líderes cubanos firmarán acuerdo por la democracia en Cuba durante la cumbre de Panamá, informa Martí Noticias. Y el experimento de la venta liberada de insumos implementados en la Isla de la Juventud se ha descarrilado antes del primer año. Un reportaje del periodista Alberto Méndez Castelló, publicado en el portal Diario de Cuba. Y finalmente, de la prensa nacional, la Central de Trabajadores de Cuba ha sido excluida del foro de sociedad civil convocado en la Cumbre de las Américas de Panamá, informó el diario oficial Trabajadores. Bueno, y dándole ya la entrada, no sin antes saludar a nuestro técnico Juan Pendazzi en la producción Patricia Martínez, ya dándole la entrada, como siempre, a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, en este martes cargado de noticias.
Sí, buenas tardes, Tomás. Efectivamente, a bandeja llena, creo que solamente saludo a Pendazzi, a Patricia, un beso, y vámonos con las informaciones.
Sí, en minutos ya tenemos en línea telefónica una situación que ocurrió en Guantánamo, pero antes, Cari, reiterar la información, ha habido un desmentido de el vocero de la Casa Blanca a todo este reporte, que como tú sabes hemos estado trabajando desde horas de la mañana, que se originó en la CNN, que aparentemente pues era una cuestión de una inminencia de uno o dos días que estaría concluido la recomendación del Departamento de Estado a la Casa Blanca sobre la posibilidad de salir.
Me llamó la atención, como debe haberte llamado a ti, que la fuente no era identificable. Yo creo que pudo haber sido un liqueo de información, pero indudablemente el Departamento de Estado está muy claro en cómo tiene que dar los pasos para este tipo de informe. No se puede permitir este tipo de vamos,
no lo ha desmentido,
palabra, claro, de desinformación en un tema de tan alta sensibilidad.
Lo ha desmentido ya el vocero de la Casa Blanca, John Earnest, quien ha dicho que no es inminente la decisión, aunque se trabaja en el tema.
Bueno, ya lo había dicho anteriormente también el propio presidente, o sea, no sé por qué CNN tuvo que salir con esta, es lo que te digo, demasiados titulares. Y bueno, vamos a ver mucho más, Tomás, porque ahora empieza la cumbre.
Una situación delicada esta mañana allá en el oriente del país, en Guantánamo. Varios opositores pues entraron a una iglesia católica, sabremos de cuál se trata y por qué se personaron allí horas de la mañana, luego de haber sido hostigados desde el día anterior por parte del aparato represivo cubano. Para contarnos exactamente qué ha ocurrido y a qué hora acaban de salir de la iglesia luego de una negociación con el obispo de Guantánamo, Baracoa, en línea telefónica, uno de los participantes en este evento desde allá de Guantánamo, el periodista Joanny Beltrán Gamboa. Joanny, buenas tardes y bienvenido. ¿Cuál es la situación? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, sí, buenas tardes a usted, Tomás Cardoso, a Cari, al colectivo del programa Cuba al Día y a las personas que nos escuchan, a los radioyentes. Muchas gracias nuevamente por invitarnos a su programa y cubrir las informaciones. que tenemos por acá. Bueno, sí, mira, hoy en la mañana más de una decena de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, acá en la provincia de Guantánamo, decidimos ir hacia la Iglesia Católica, que está en el centro del parque de la provincia, el Parque José Martí. La iglesia estaba abierta. Nosotros llegamos hasta allí con el objetivo de que el obispo y el padre Jean conozcan de la situación actual que nos está pasando a nosotros. Ayer fueron detenidos dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba y fueron golpeados y rociado con gas pimienta. Los activistas son Marco Antonio Morán Pelegrín y Ezequiel Briso Laera. Este último es paciente de VIH-SIDA, y la policía política, específicamente el mayor Amijaín Constantín, fue el que lo detuvo, lo golpeó, esposado, y encima de todo eso le ocupó una cámara fotográfica, marca Cano, varias pegatinas con consigna de no más hambre, no más miseria, abajo el abuso policial, entre otras más, y varios impresos de la lucha de quiénes somos y por qué lucha la Unión Patriótica de Cuba. Luego a Lecer Briso Laera lo conducieron para el municipio del Salvador. Es una unidad que está a más de 10 kilómetros de la cabecera de la provincia. Después de tenerlo allí, lo interrogaron, lo amenazaron con que lo iban a llevar a la prisión, le abrieron una carta de advertencia, esta que no firmó, y lo dejaron botado en la carretera. Y a Marco Antonio Morán Pelegrín lo detuvieron en el Hospital General Docente Doctor Agustino Neto de la provincia de acá de Guantánamo, que fue a una consulta, lo detuvo el oficial Kevin y un alto patrullero 602. Hoy en la mañana nos reunimos en mi vivienda ubicada en la calle San Lino, entre 2 y 3 Sur, varios activistas. Algunos nos dirigimos hacia la Iglesia Católica Santa Catalina de Risi y otros hacia la unidad de enfrentamiento de Lilimoa, que es la unidad de la policía política. Estuvimos en la iglesia, allí oramos e incluso pedimos por los enfermos, por los presos, por la humanidad en sentido general. Hasta que llegó la hora de cerrar la iglesia, entonces llegó el padre Jean, llegó el monseñor obispo Wilfredo Pino de Guantánamo, Baracoa, y sostuvimos una conversación, ellos tratando de convencernos de que saliésemos hacia afuera. Nosotros le explicamos el objetivo primordial de cuál estábamos en la iglesia. Lo primero que le dijimos, que la iglesia no la cogemos para hacer política, ni queríamos que llamar la atención, sino que ellos tuvieran conocimiento de las cosas que nos estaba sucediendo a nosotros desde hace un gran tiempo a la sociedad civil. Los golpes, los robos de cámara, los robos de teléfono, los robos de computadora, y en la misma cara del padre Jean, como en tiempos atrás oficiales de la policía detenían a las damas de blanco que visitaban esa iglesia los domingos, como acostumbran a misa allí en esa iglesia. Entre otras cosas, el padre o lo malentendió, o no sé, vaya, cómo fue la cosa, que el padre Jean me dijo a mí, sincera, con estas palabras así: oye, de la iglesia tienen que salir. Bien, estamos de acuerdo en salir, pero padre, nosotros estamos aquí por esto. Y cuando le explico quiénes éramos y cómo era la situación, me dijo: no, yo me estoy hablando con un activista de la UNPACU, como tú dices, estoy hablando con un agente de la seguridad del Estado. Así textual me lo dijo, e incluso lo tengo grabado, e incluso le dije al monseñor Wilfredo Pino, al obispo, ya le he entregado dos cartas explicándole la situación que hay aquí en la provincia de Guantánamo con la policía política, la represión, el hostigamiento contra los activistas de derechos humanos aquí en la provincia de Guantánamo. Y incluso no he recibido respuesta. Le pusimos los nombres de las personas que asistimos al obispado, e incluso le pusimos teléfono, y le puse una frase abajo de José Martí que decía que criminal no solo es quien ejecuta un crimen, sino quien lo ve y lo sonríe.
Claro, pero hay una realidad en esto, Gamboa, que es la realidad es que la iglesia y el templo no es el lugar ideal para cualquier tipo de actividad. No sé si esto salió dentro de la conversación y si esta fue la decisión que negociaron ustedes con el obispo, que los llevó a salir de la iglesia. ¿A qué hora salieron ustedes de la iglesia?
Sí, nosotros salimos de la iglesia a las 2 de la tarde, y sabemos y reiteramos y le pedimos disculpas que el objetivo primordial de nosotros no fue que fuimos a la iglesia a hacer política, sino para que ellos fueran testigos una vez más y tuvieran conocimiento de la situación que estaba pasando con nosotros. En estos momentos, o hace un tiempo, el dictador Raúl Castro, el presidente Raúl Castro y el presidente Barack Obama se reunieron y uno de los temas a tocar es el tema sobre la violación de derechos humanos y el abuso que se está cometiendo aquí en Cuba. Y Raúl Castro se para en los medios de prensa y dice que en Cuba no se violan los derechos humanos, que en Cuba no se golpea, que en Cuba no se detiene. Y mi casa en San Lino, entre 2 y 3 Sur, en estos momentos, desde hace más de una semana, lleva varios, en todos los días está totalmente sitiada y con imágenes que la tengo, y eso es constantemente, se turnean hoy sí y hoy no, hoy sí y hoy no, y están, y es así. Eso se llama acoso policial. Además, yo he sido víctima brutal de golpiza. Mi hijo menor de edad, de 9 años, también ha sido víctima de golpiza. Incluso tuvo una operación grave, que tiene una enfermedad para que convive con ella constantemente en su vida, debido a una brutal golpiza que recibió conmigo frente al Hospital General del Centro, doctor Agustino Neto. Mi hijo fue operado de un pie, de una osteomielitis. Eso es una enfermedad que tiene en el hueso, de que vive de por vida. Acusé, fui a la policía, fui a la fiscalía, fui a Ciudadanía, y tengo los certificados médicos que me avalan de los golpes que me dieron, que me fracturaron un dedo, y el golpe que tenía mi hijo, y todo. ¿Cómo? Se quedó así. Como en Cuba hay un solo partido, como en Cuba hay un presidente, claro, que no, nadie lo ha elegido, y que él hace lo que le da la gana, precisamente por eso estamos así como estamos, y no somos pacíficos. Sí, y el motivo de la iglesia,
Tomás, déjalo,
para que
Gamboa,
sean testigos.
Perdóname, Tomás, pero yo sé que la iglesia no es el lugar más adecuado para tomarlo y crear una situación, pero tampoco el sacerdote tiene derecho a decirle a él que es una víctima, que es de la seguridad del Estado.
Claro, claro.
O sea, eso estuvo muy mal.
Y sí, el independiente que me dijo que no era una víctima.
La ira que tiene Gamboa.
Eso fue el padre Jean, pero el obispo al final nos dijo que si no salíamos, pues nos caían a palo. Así textualmente, el obispo, el monseñor Wilfredo Pino, incluso me dijo de que tenía el teléfono de Radio Martí, y que si yo llamaba a Radio Martí, él también llamaba, y que no metiera mentira, que la iglesia no me estaba votando, simplemente que nos estaba diciendo que teníamos que salir porque ya era la hora de cerrar y que nosotros teníamos que salir de la iglesia. Y hasta cierto punto reconozco de que es verdad que había llegado el horario de salir de la iglesia y que nosotros estábamos allí, pero le dije, estamos pacíficos y vinimos aquí en busca de ayuda de ustedes, para que ustedes
sepan, no, Gamboa,
es una vez más lo que está pasando.
De todas maneras, le damos la bienvenida a las autoridades de la iglesia, si quieren, pues este espacio está abierto,
claro,
para que ellos tengan su oportunidad también de dar su opinión. Las líneas están abiertas en cualquier oportunidad. Gracias, Gamboa, y le vamos a estar dando seguimiento a lo que ha ocurrido allá en el día de hoy. ¿Cuál será el destino final de estas cámaras? Cari, es que tenemos,
sí,
la agenda cargada. Ya en línea telefónica, un placer. Tenemos de Puerto Padre, en Las Tunas, al abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castelló. Alberto Méndez Castelló, buenas tardes, un placer.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para todos los radio oyentes, y especial para Cari, que está contigo.
Muchísimas gracias, un placer nuevamente tener en contacto contigo. Adelante.
Alberto, parece ser excelente reportaje, como siempre, este cómputo de información bien centrada. Aparentemente, pues este experimento que está todavía aún en esa fase, y vale la redundancia, experimental allá en la Isla de la Juventud, de el primer mercado mayorista de ventas de insumos en la Isla de la Juventud, pues aparentemente está en problemas. ¿Cuán delicados son los problemas que hay, Alberto, y cómo es posible a esta altura del juego, cuando se pronostica y se busca pues la inversión extranjera y la expectativa de que lleguen los el mercado norteamericano a la isla, cuán importante es que esto estuviese funcionando bien?
Bueno, sería maravilloso que estuviera funcionando bien, porque bueno, digamos que sería una esperanza para todos los agricultores del resto del país, ¿no? Pero bueno, imagínate, como lo dijimos inicialmente, fue un experimento que hicieron allá, digamos que bien en solitario, en Isla de Pino, con el mar de por medio, y ya desde el inicio decíamos que se estaba haciendo allí, puesto que todo indicaba que no había capacidad de abasto, digamos, que para solucionar la demanda que se iba a escenificar en un momento dado. Imagínate, estamos hablando de más de medio siglo de restricciones para el campesinado llegar a los insumos, a cosas tan elementales como limas y machetes, porque el otro día en la Asamblea Nacional del Poder Popular, óyeme, y esto es algo, digamos, que pudiera parecerle risible a alguna persona, pero yo lo veo muy triste, que en el Parlamento de una nación se esté hablando que está garantizada la lima y el machete para el campo cubano. Estamos refiriéndonos a herramientas manuales, no nos estamos refiriendo a mecanización, y eso es bastante... ya eso le puede dar una idea a ustedes en qué grado de atraso está el campo cubano. A la pregunta que tú me hacías de cómo va el experimento en Isla de la Juventud, pues bueno, ellos acaban de reconocerlo, el periódico Juventud Rebelde lo ha apuntado, lo ha reportado, hay dificultades, digamos grandes dificultades, con el abasto de pienso a las personas que se están dedicando a la ganadería porcina y que tienen planes con el Estado. ¿Por qué? Porque, bueno, el experimento ya se habló, ventas liberadas de insumos agrícolas a la población. Se suponía que cualquiera que estuviera criando una determinada cantidad, o sea, no estamos hablando así, vamos a puntualizar mejor las cosas, cualquiera que tuviera necesidad de un insumo agrícola podía ir allí dedicado a la agricultura y adquirirlo. En este caso ahora ya ellos están diciendo, bueno, los que están, precisamente los que tienen convenio con el Estado, pues van a comprar el pienso y en ocasiones no lo encuentran o no encuentran el tipo o se demoran en las tiendas. Y de hecho, ahora, cuando hicieron el reporte, no había pienso porcino. Entonces estaban hablando en una plenaria que ellos tuvieron allí de repartir el pienso. Bueno, si estamos hablando de repartir, estamos hablando de entregar determinadas cantidades de esos insumos, ya el experimento no es liberado, ¿no? Porque liberado es una cosa que usted vaya a un almacén, a un comercio, y usted compre la cantidad de mercancía que usted quiere, cuando usted quiere, y punto. Pero bueno, ya hasta esa situación está el llamado experimento de Isla de la Juventud.
Bueno, eso indudablemente hay una realidad, por mucho que pretendan lanzar en titulares que todo está cambiando, hay algo muy cierto, y es que todos y cada uno de los que quieren liberarse económicamente tienen las manos atadas por el centralismo estatal, que como tú bien acabas de señalar, vamos a repartir.
Totalmente.
Eso no tiene sentido. No reparta, sencillamente deja que cada cual, de acuerdo con su poder adquisitivo, ponga un precio en el mercado, acuda a ese mercado y compre lo que pueda comprar y lo ponga en afán, ¿no?, en función de la actividad que está desarrollando.
Bueno, pero entonces...
Es economía de mercado.
Claro, pero Alberto...
Claro.
Sí, con lo que dice Cari, entonces ¿cuál
es? Eso es lo que venden al exterior.
Claro, ahí es donde
voy. Esa es la razón por la cual... Hay un presidente en Estados Unidos que está tratando de crear una nueva política para favorecer esos titulares que ellos tiran, de favorecer el cuentapropismo, la actividad individual de todos y cada uno de los cubanos. O sea, que es una mentira entrelazada para convencer a un país de que ellos están haciendo una movida económica liberada.
Yo déjame decirte algo, Cari. Comparto tu opinión y yo creo que o ellos son muy ingenuos, cosa que no lo creo, porque no creo que a estas alturas un político vaya a presentarse con una ingenuidad, o sencillamente hay una gran complicidad con toda esta situación. Hay una macro política que no sé, no llego allá como para desentrañarla, y sencillamente algo se está cocinando, pero eso no es lo que necesita el agricultor cubano. El agricultor cubano sencillamente necesita tecnología como la que criticaron aquí, porque déjame decirte que aquí, ahora que están hablando de no, de que el comercio con Estados Unidos y demás, pero hasta ayer estuvieron criticando a la Monsanto y a las demás compañías químicas, porque, bueno, creaban sus paquetes tecnológicos, por ejemplo, en el caso del maíz, que, bueno, ya iba ese, desde la semilla del maíz, fertilizante, herbicida y todo, por ahí para allá. Eso estaba bien organizado. ¿Para qué? Para que ese productor, digamos, que tuviera una buena cosecha. Eso se criticó aquí grandemente. Bueno, pues ya sencillamente ahora eso no se critica. Eso, digamos que se está, no sé hasta qué punto que
pretenderán. Pero tampoco se pone en práctica. No se critica, pero no lo ponen en práctica.
No. Y si se pusiera en práctica es a conveniencia. A mí no, yo no voy a llegar como, digamos, que un agricultor independiente a esa tecnología. ¿Tú me entiendes? Va a llegar quién? Bueno, aquí le dicen cooperativa, pero los bien conocidos colhoses estalinista o soviético, como quiera llamarse. Esa es la situación.
Ahora,
no es otra.
Alberto, se acaba el tiempo en la radio vuela. Ahora, el fracaso del mercado mayorista en Isla de la Juventud, ¿cómo lo ves tú? ¿Es por negligencia, por insuficiencia o por diseño político?
Diseño político. Todo esto es una situación de diseño político. Y eso está, y si fracasa, no es que fracase porque hay una mala arquitectura de las reglas de lo que estipula el mercado, la economía. Claro.
Un placer, Alberto, bueno. Méndez Castelló, y un saludo grande desde acá, desde la distancia. Extensivo a ti, Cari. Las buenas tardes y la espera mañana, ya miércoles, mitad de semana. Vámonos a una pausa informativa aquí en Cuba al Día. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados desde Panamá, donde está la sociedad civil de cara al inicio, más adelante la semana, de la Cumbre de las Américas. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 7 de abril, mientras esperamos pues ya en segundos la participación de algunos invitados desde Panamá y de nuestro colega Omar López Montenegro, se encuentra allá, vamos a repetir algunos de los titulares que han hecho noticia en las últimas horas, ya aquí a las 3:34 minutos de esta tarde. Entre ellas, pues, lo que ha dicho en las últimas horas un vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, que ha reiterado que no es inminente pues la decisión sobre Cuba y la posible salida de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que aún se trabaja en la misma. Eso es una noticia que está fluyendo en las últimas horas, luego de que en horas de la mañana pues la cadena norteamericana CNN anunciara la inminencia, quizás en los últimos dos días, en los próximos dos días, perdón, de que esto fuese a ocurrir. También, pues, hay varias más noticias de la realidad nacional. Ya está en Panamá la delegación de la sociedad civil oficial en representación del oficialismo, que, por cierto, han convocado allá en Ciudad de Panamá una conferencia de prensa donde han repartido un tabloide señalando pues a los opositores, los miembros de la sociedad civil cubana independiente, disidentes, periodistas independientes, miembros de organizaciones a cuales pues el gobierno de Cuba está calificando de mercenarios al servicio del imperio. Eso es lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Vamos a ver si ya tenemos comunicación allá en Panamá con nuestro colega Omar López Montenegro. Omar, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¡Ey! ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo andas?
Aquí en Ciudad Panamá.
Omar, hay un...
en el Hotel Continental.
Vamos a ver si podemos establecer, Patricia, otro tipo de comunicación. Esto ocurrió ayer también. No sé qué está ocurriendo. Si podemos llamar por el celular, sería viable porque se escucha distorsionada la voz. ¿Ese es el celular? Bueno, pues vamos a ver si te escuchamos mejor ahora, Omar. ¿Tú nos escuchas bien, Omar?
Correcto. Este es el celular.
Ese es el celular. Bueno, pues nada, Omar.
Yo te escucho perfectamente, Tomás. No sé cómo me escuchas
ahora. Ahora te escuchamos mejor, ahora te escuchamos. Sí, tenemos algunos invitados esta tarde, Omar.
Estamos aquí. ¿Me escuchas bien?
Te escucho ahora mejor.
Perfecto. cómo no, tenemos a Yumila Reina Pique, perfecto, pues tengo también a Mauricio de Funda Medio. Sería bueno pasar toda la estamos contactar a Nadia Ramos Serrano de Perú, para que tenga una representación bastante diversa de lo que hay aquí en la cumbre.
¿Cómo no?
Si quieres, empiezo primero con las damas, primero te voy a poner a Yumila, ¿ok?
¿Cómo no?
Hola Tomás, buenas tardes.
Yumila, un placer, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Por cierto, quería compartir contigo que eres miembro de la Sociedad Civil Cubana, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, que estás allá, ya está en Panamá, ha llegado en esta jornada, pues la delegación de la Sociedad Civil Oficialista, las organizaciones del gobierno de Cuba. Y antes que nada, me gustaría una respuesta tuya. Han convocado los miembros de la delegación cubana a una conferencia de prensa donde están repartiendo un tabloide señalándolo a ustedes, los miembros de la oposición y la disidencia cubana, como mercenarios del imperio. Y que su presencia allá pues está paga por los enemigos históricos de la revolución y que incluso dentro de esta sociedad civil, entre comillas, como llaman ellos independientes, hay mercenarios. Me gustaría preguntarte, Yumila, ¿y habrá algún periodista que le pregunte a estos miembros de la delegación cubana quién está pagando la estancia, la estadía, el viaje, la permanencia en Panamá de ellos?
Sí, por supuesto. No sé, me imagino que haya periodistas acá en el mundo libre que se atrevan a preguntarle. Ahora habría que ver si ellos le autorizan a que den información. Pero en realidad no hace falta, porque todos sabemos que los que les pagan sus viajes es el Estado, es el gobierno, a costa del trabajo de los cubanos, a costa de los obreros cubanos, por supuesto. Y entonces, por supuesto, no podíamos esperar otra cosa de la delegación cubana que no fueran ataques.
Ahora, Yumila, hoy estás ahí ya como miembro del UNPACO. ¿Cuál es la agenda de trabajo? ¿En qué paneles vas a participar? ¿Cuál es el escenario que estás mirando allá, ya que estás ahí en Panamá?
Sí, bueno, vamos a participar en el foro de la sociedad civil y actores sociales, que comienza precisamente en la mañana del 8, es decir, mañana. Ya fuimos a acreditarnos, pero aún no han entregado las credenciales todavía en ningún país. Está un poco retrasado esa situación. Y lo que se avizora es, por supuesto, un evento en que va a haber mucho diálogo, mucha apertura, pero también puede haber mucha agresión, sobre todo por parte de la delegación cubana, que ya, como bien me has comentado, nos tiene fichado. Y cosas que pudimos ver al arribar acá a Panamá en el aeropuerto, donde tenían nuestros nombres colocados en las taquillas de cada oficial de la aduana y fuimos tratados allí como si fuéramos delincuentes. Realmente no vamos a perder la oportunidad de decir a la prensa, a quien nos dé la palabra, que estamos siempre abiertos al diálogo y con todo respeto nos vamos a manifestar acá en Panamá, dando muestras realmente de que no somos mercenarios ni somos personas que estamos dispuestas a formar disturbios, como le advirtieron algunos miembros de la sociedad civil que iban a ser deportados y formaban disturbios, cosa que sabemos informó la seguridad cubana para que nos trataran acá en Panamá de una forma, digamos, con reserva.
Por cierto, mantente ahí, Yumila, no te muevas porque ahora se escucha bastante bien la comunicación. Nos decía Patricia, nuestra productora, que nada más te mueves un poquito y la señal se pierde. Quiero compartir contigo, porque ustedes están ahí en medio de este escenario, hay una información que ha revelado en el día de hoy el diario panameño La Prensa, refiriéndose al incidente que tú comentas que ocurrió el pasado domingo con algunos activistas, entre ellos Rosa María Payá. Dice el diario La Prensa, y cito textualmente, la detención de disidentes cubanos y también de algunos argentinos en el aeropuerto de Tucumán fue realizada por el Consejo de Seguridad de Panamá. Una propia fuente del gobierno nacional panameño precisó que la detención e interrogatorio de la disidente Rosa María Payá fue realizada por los miembros del Consejo Nacional de Seguridad que se encuentran apostados en el aeropuerto internacional. O sea, parece ser, Yumila, que ha habido todo un operativo de la seguridad panameña, pero que es sectado por ciertas personas, ¿no? ¿O ustedes quieren que esto le está ocurriendo a todo el mundo?
No, pienso que no le ha estado ocurriendo a todo el mundo, pero además es llamativo que a todo, casi la totalidad de los miembros de la sociedad civil independiente cubana han sido los que han sido detenidos allí y interrogados y amenazados. No así a ningún representante tenemos noticia del oficialismo en Cuba. Sabemos que aunque hayan sido las autoridades de Panamá, como revela la prensa, sabemos que está detrás un informe de la seguridad del Estado cubano. No nos cabe la menor duda.
Yusmila, ya está allí, como habíamos dicho, la delegación oficialista de la sociedad civil. ¿Han tenido algún encuentro ustedes con ellos fortuitamente, alguna de las actividades paralelas o no?
Bueno, de momento no, hemos estado participando desde el día de ayer y continuamos hoy en el segundo foro regional de la juventud y democracia, pero no hemos visto, ni hemos tenido ningún contacto de frente, yo por lo menos en la particular, con ningún miembro del oficialismo cubano.
La perspectiva tuya, Yusmila, de tener este tipo de relación con jóvenes, activistas, periodistas, de personalidades del resto del continente, de tener esta oportunidad dorada de tener una interrelación y expresar tus puntos de vista a ellos sobre lo que ocurre en Cuba.
No, me parece algo genial, una oportunidad importante para nosotros como miembros de la sociedad civil. De hecho, ya hemos establecido contactos y relaciones con jóvenes de más de 15 países en este diálogo de la juventud. Y lo que se augura es un futuro de mayor solidaridad, de expresar mayores lazos entre diferentes redes, a través de las redes sociales, a través de diferentes proyectos. Y creo que es una oportunidad inigualable para la sociedad civil. Y bueno, en el caso del foro de la sociedad civil, donde vamos a unos pocos miembros de la sociedad civil independiente, esperamos que en los pocos minutos que nos queden, que tengamos para eso, decir realmente lo que queremos para Cuba, que en definitiva es lo que quiere el pueblo cubano.
Yusmila, ¿cómo tú describirías pues el conocimiento de latinoamericanos que están allí sobre la realidad cubana? ¿Están bien informados? ¿Conocen lo que ocurre en Cuba? La falta de libertades, la falta de derechos humanos, el unipartidismo. ¿Hay coherencia en el conocimiento de ellos sobre la realidad de Cuba?
Bueno, no en su totalidad. Lamentablemente el régimen cubano se ha encargado de desarrollar toda una falsa imagen de lo que es Cuba. Y nosotros aquí estamos, por supuesto, encargándonos de demostrar qué es la realidad, ¿no? Con imágenes, con argumentos, con muestras, invitándonos a visitar Cuba el que pueda. Y creo que vamos a lograr nuestro objetivo acá. Ahora te voy a pasar a Mauricio, uno de los colegas que conocimos acá y que puede hablarte un poquito de cómo él está viendo este evento de jóvenes y qué espera para el día de mañana.
¿Cómo no?
Te doy las gracias por haberme invitado.
Gracias, Yusmila, y le estaremos dando seguimiento a tu participación ahí. Ya ahora le damos la bienvenida también desde Ecuador a Mauricio Alarcón, de la organización Fundamedios, una organización que aboga por la libertad de expresión. Mauricio, le agradecemos, si no se mueve mucho, perdone pues la petición, pero es que se escucha muy mal la línea telefónica. Vamos a ver cómo lo escuchamos. Un placer. Bienvenido, Mauricio Alarcón.
Muchas gracias, Tomás, un gusto y un saludo a quienes nos están escuchando. Yo por lo menos por acá les escucho claro, espero que no haya interferencias para mantener una buena comunicación.
Bueno, pues ahora te escuchamos bien, gracias por mantenerte. Y Mauricio, tu participación, la visión tuya, dos temas. Primero, bueno, pues como ecuatoriano sabemos pues los problemas que se han incrementado en los últimos años durante la administración del presidente Correa en cuanto a las libertades de expresión. ¿Cuál va a ser tu participación allí en Panamá sobre este tema?
Bueno, en primer lugar, nosotros venimos, como en los foros internacionales a los que hemos asistido permanentemente, a denunciar la situación de deterioro que sufre la libertad de expresión en Ecuador, donde ya no únicamente se persigue a los periodistas y a los medios de comunicación, como ha sido la costumbre y la tónica del gobierno durante los últimos meses, sino que ha iniciado también una persecución a los ciudadanos por expresarse libremente en las redes sociales y el Internet. Los intentos del gobierno nacional por controlar los espacios libres que quedan siguen poniéndose de manifiesto, con lo cual para nosotros es sumamente importante levantar la voz y decir que queremos que eso no pase, ojo, no solo en Ecuador, sino en nuestro continente entero. No más mordazas a la gente para poder expresar libremente lo que queremos, lo que pensamos, lo que sentimos. No es posible que el poder de los gobiernos en América Latina dé potestad absoluta para amordazar a los ciudadanos que no tenemos libertad plena para expresar nuestros sentimientos.
Mauricio, tu interrelación, cuéntanos tu experiencia, por primera vez esto ocurre, la participación de jóvenes cubanos disidentes, opositores, blogueros, periodistas independientes, no miembros oficialistas. ¿Cómo ha sido tu interrelación, el conocimiento y el aprendizaje de ver con la verdadera realidad de lo que ocurre en Cuba y también con hermanos venezolanos? Cuéntanos de esta experiencia que estás teniendo ahí en Panamá.
Bueno, sin duda ha sido una experiencia por demás grata el poder compartir plenamente con los hermanos cubanos, con los hermanos venezolanos, evidentemente, pues, libremente. Conocer de primera mano lo que muchos de nosotros no conocemos por el silencio de los medios de comunicación, por la imposibilidad que ustedes tienen de expresarse de manera plena hacia nosotros, pues ha sido, como digo, una experiencia muy grata y motivante. Saber que nosotros tenemos muchos más elementos en común de los que creemos y transmitir a nuestros hermanos cubanos el mensaje de que no están solos, de que América Latina entera acompaña su proceso y que vamos a luchar juntos, como lo hemos venido haciendo en los últimos años, por esta causa de la libertad. Ya basta de opresión, basta de presos políticos, basta de persecuciones. Es momento de que nosotros levantemos la voz y gritemos libremente y recuperemos esos derechos y libertades fundamentales que los gobiernos de manera autoritaria pretenden quitarnos.
Mauricio, ¿ves similitudes en el tema de la censura a las libertades individuales y de expresión? ¿El control de los medios, ves similitud entre lo que ha ocurrido por 56 años en Cuba, lo que ocurre ya desde hace más de 15 en Venezuela y la actual situación en Ecuador?
Desafortunadamente es un modelo único. Al parecer siguen replicándose copias exactas de lo que ha venido ocurriendo en nuestros países. Y ojo, vemos con mucha preocupación que el modelo ya no solo se trata del implantado en Cuba, Venezuela y Ecuador, sino que ahora se pretende implantar el mismo modelo en otros países que se los creía libres. El efecto en Guatemala, en El Salvador, desafortunadamente es una réplica lo que se está dando, y ojo, no solo en los países donde ya se está implantando este tema, sino que se empieza a contagiar a otros países que los considerábamos libres. Es decir, el modelo se sigue regando en la región con el único objetivo de acallar las voces críticas, de limitar las libertades y de la mano de un autoritarismo, de una fuerza de poder que no busca nada bueno. Yo no sé qué pretenden los gobernantes constituyéndose en pocas formas democráticas y no dar espacio a ese relevo, a ese cambio, a esa situación de libertad que hemos vivido gritando desde los últimos años.
Mauricio, algo que nos gustaría conocer tu opinión es en cuanto a las organizaciones tradicionales a nivel continental que han estado en defensa de los menos desposeídos, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIP. ¿Qué está ocurriendo con estas organizaciones, hablar en tema de la defensa de los derechos humanos, en contraste con organizaciones paralelas que ha creado pues el grupo ideológico asociado por Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, el ALBA, el CELAC? ¿Cuál debiese ser el papel y qué está fallando en las diferentes organizaciones tradicionales a nivel continental en defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa?
Bueno, no creo que existan fallas. Yo no echaría una culpa a la institucionalidad que existe en América Latina, en el continente. El tema de la institucionalidad, no creo que existan fallas en torno a ella. No creo que haya habido algún problema con organismos internacionales. Por el contrario, por los pronunciamientos de estos organismos, por las críticas que han emitido hacia los gobiernos, es que ahora los gobernantes pretenden crear institucionalidades paralelas que simplemente les rindan pleitesía. A estos gobiernos autoritarios no les gusta que les critiquen ni les digan lo que están haciendo mal. Y lo que buscan ellos es crear una corte que, al más puro estilo de las cortes imperiales, sirvan únicamente para rendir pleitesía a estos pseudoemperadores tiránicos que nos gobiernan.
¿Cómo no? Mauricio, ¿por alguna casualidad está cerca de ti ahí el señor Omar López Montenegro?
Por aquí estamos con Omar.
Bueno, pues un placer, Mauricio. Un placer, como siempre, Mauricio.
Un abrazo, Alarcón. Tomás.
Un placer.
Un gusto.
Gracias, Tomás.
Oye, Omar, hemos tenido algunos problemas con la comunicación. Veremos a ver si tú sabes cómo es esto. Pero bueno, en los dos minutos que nos quedan, ¿estás por ahí, Omar?
Aquí estoy. Sí, estoy escuchando perfectamente.
Sí, nosotros te escuchamos a veces con una tardanza y como se distorsiona la voz. Veremos a ver si mañana podemos establecer mejor comunicación. Muy buenas entrevistas. Omar, algo que quería compartir contigo, porque ustedes están ahí, bueno, en medio de todas estas actividades. Lo dije con Yusmila, pero quería que tuvieses conocimiento de esto y me gustaría una opinión tuya. Ya está en Panamá, la delegación cubana salió en horas del mediodía de hoy. Han convocado a una conferencia de prensa. No sé qué medios han acudido allá, pero han repartido una especie de tabloide donde tienen una ficha confeccionada por ellos, por supuesto, de quiénes son los que ellos llaman opositores al servicio de la mafia y de los mercenarios. Incluso hablan de Guillermo Fariña, que es un terrorista. En fin, este escenario es lo que está llevando la sociedad civil convocada por el oficialismo, Omar López Montenegro.
Bueno, Tomás, nada nuevo en esto, ¿eh? Tengo que decirte, este procedimiento lo usaron en Ginebra hace 20 años, cuando yo estaba, lo cual, con esto te quiero decir que el castrismo no produce nada nuevo. Esas mismas fichas, unos folletos que decían quién es quién en Ginebra, se trata de lo mismo de siempre, ¿no? Tratar de asesinar el carácter. Como no pueden combatir los argumentos y las realidades, pues crean falsos testimonios sobre los activistas. Sinceramente te digo, estoy sorprendido de la mediocridad y de repetir los mismos trucos de hace 20 años. Esto significa que el castrismo no ha cambiado para nada.
Omar, ¿esperan ustedes la posibilidad que en algún momento, en los próximos días, y ante la expectativa que va a estar ahí pues el mandatario estadounidense, los distintos invitados, que pueda ofrecer la delegación cubana algún acto de provocación?
Bueno, mira, eso siempre hay que considerarlo. Sería todavía un acto de mayor mediocridad, de mayor estupidez, mucho menos en un escenario donde el régimen se quiere presentar como cambiante, como dialogante, que está conversando con los Estados Unidos. De todas maneras, yo creo, a pesar de algunos incidentes que ha habido, por regla general, las autoridades panameñas se han mostrado bastante imparciales. Aquí, por ejemplo, en la sede de la conferencia ha habido seguridad todo el tiempo colocada por los panameños y no ha habido grandes incidentes.
Como no, gracias a Omar López Montenegro, gracias a Yusmila Reyni y también desde Ecuador a Mauricio Alarcón de Funde Medios. Esperemos mañana, Omar, Dios mediante, tener una mejor comunicación telefónica. Mucha suerte y te esperamos mañana al mediodía. Bueno, pues las gracias también, como siempre, a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes y la invitación ya plasmada desde ahora para mañana nuevamente a las 3. Cuba al día aquí en Radio Martí.